¿Se acuerdan de aquel oscarizado personaje de Kathy Bates en Misery? La adaptación de la novela de Stephen King. Aquella enfermera que, bueno, más allá de la historia de Paul Sheldon, el escritor, el alter ego del propio King en el libro, bueno, ¿acaso ha cometido varios asesinatos de varios de sus pacientes? Sus pacientes no, ¿no? Los pacientes que ella acompaña, muchos de ellos ancianos, enfermos terminales. Aquella era aquel personaje de Kathy Bates en Misery, ¿no? Pero bueno, este personaje nunca es condenado por falta de evidencia. ¿Se acuerdan de ese personaje? Bueno, yo pensé en ella, en ese ángel de la muerte inmediatamente, cuando en 2012 conocimos la misteriosa, la alarmante historia de los enfermeros asesinos, así los llamó rápidamente la prensa, la opinión pública, de la Maciel y de la Española, en aquellas primeras horas, ¿no? Luego de trascendida la denuncia original, aquellas primeras horas en que el sistema de salud y la justicia trataban con muchísima dificultad de pasar en limpio de qué estábamos hablando. Dos protagonistas excluyentes, dos enfermeros que estuvieron más de 1000 días presos por una larga serie de asesinatos y que finalmente en 2015 fueron absueltos, pasaron de ser acusados de 15 muertes entonces, concretamente, a ser, repito, absueltos, una historia que nace en el mundo de la salud, donde claramente los conceptos de vida y muerte son más complejos que en una mera novela policial. Aumenta su drama en el mundo de la justicia, allí donde a veces no se trata de encontrar la verdad, sino de resolver un conflicto. Y termina de estallar en los medios y en la opinión pública, ese espacio en el que muchas veces parece, en esa escalada, que vale todo, ¿no? Contar bien esta historia luego, investigando, dialogando con varios de sus protagonistas y controlando todo lo posible la mirada narrativa en pos de una racionalidad compartible, de lo que el autor llama dudas con argumentos. Era muy difícil. Pero bueno, como lector, debo decir que el periodista Emiliano Seca lo logró de forma muy notable. Su admirable libro se titula Ángeles de la Muerte. Emiliano me acompaña en estudios, bienvenido. ¿Cómo andás, Emiliano?
Fernando, muchas gracias por la invitación y por esas valoraciones sobre el libro.
Al contrario, un placer recibirte. Quienes te conocen en tu actividad como periodista deportivo saben que no sos de Montevideo, que sos el Canario Seca, conductor de Mundo Offi.
Correcto.
¿No te sacamos un fin de semana de fragmentos hoy?
Un invento de Darwin, sí. Este fin de semana voy al interior, no voy a Fray Bentos, pero habitualmente los fines de semana me voy, sí, porque tengo a mi hija en Fray Bentos.
Ah, caramba.
Y voy.
No cualquier parte allá de la familia.
No, una fundamental, la más importante. Mi hija sí que va a cumplir 15 años ahora, dentro de poco.
Ahí va. ¿Creciste allá, en Fray Bentos?
Sí, correcto. Nací en Fray Bentos, hijo de la conjunción de una mercedaria y un frayventino. Y mis padres se fueron a vivir a Fray Bentos, nací ahí, en el litoral, y viví hasta los 17 años que me vine a Montevideo a estudiar. Y ahí empieza un periplo desordenado que me trajo hasta acá, pero es un poco como soy yo. Arranqué haciendo arquitectura, dejé, porque, bueno, justamente por el nacimiento de mi hija, ahí a los 20 años, yo tenía 20, dejé arquitectura, me volví a Montevideo, pero ya a hacer comunicación, ya no quería hacer más arquitectura, llegué ahí hasta segundo de facultad simplemente, y bueno, nada, y ahí estoy ahora en Montevideo, tengo 35.
Ahí está, te iba a preguntar cuántos tenés ahora.
35, mitad y mitad de vida en un lugar y en otro.
Mucho y poco a la vez el tiempo transcurrido. Y el periodismo, exactamente, ¿en qué momento aparece? ¿Cómo aparece?
Bueno, el periodismo empieza con una inclinación hacia la parte deportiva, es una deformación, ahí por mi vínculo más con el deporte, de practicarlo y del gusto y del consumo. Ahí estudié en la Universidad Ort, después me pasé a hacer la licenciatura en comunicación, ya en periodismo. Y al mismo momento que estudiaba empecé a trabajar en No Toquen Nada y dejé la licenciatura en tercero de la ORT y me consumió el trabajo en No Toquen. No pude continuar con la carrera, así que es un debe que tengo.
Pasaste de formarte en la academia a formarte en la experiencia, en el
trabajo. Sí, en la empiria, sí. Un poco, bastante. Sí. Igual tuve docentes que me ayudaron a enamorarme un poco del periodismo ahí en la ORT. También a idealizar un poco el periodismo. Es más fácil en el aula, es más fácil resolver todos los conflictos en el aula, es más fácil la relación con las fuentes también en la facultad, las fuentes imaginarias, y en la práctica es más complejo y hay que utilizar algunas herramientas que no son tan teóricas de libros.
Lo que pasa es que hay cosas para las que no te podés preparar, imagino.
Y
¿no?
Los vínculos humanos, las emociones, cómo conversar con una persona, con otra, cómo meterte en el área de trabajo de esa persona, desde qué lugar te parás, con qué tono le vas a preguntar, cómo le manifestás las dudas que tenés porque no conocés, cómo respetás también las áreas de acumulación de trabajo que tiene una persona. En este libro, por ejemplo, hablar con un forense, con un juez, con abogados, con gente que trabaja en el sistema de salud. Hay gente que lleva 20, 25 años, 30 años trabajando. A veces el sentido común nos lleva por atajos y creemos que sabemos de qué se trata el trabajo de un enfermero, un abogado, un juez. Pero nos falta mucha experiencia y mucho camino recorrido, y capaz que hay que encontrar la forma de pararse para preguntarle a esa gente sin querer darle una cátedra de cómo deberían ser las cosas en el lugar donde él trabaja.
No solo hacer la pregunta correcta, sino disponerse uno del modo más adecuado para después escuchar.
Y siempre la distancia nos hace resolver las cosas mucho más fácil, ¿no? Se resuelven más fáciles las cosas. Cuando uno se enfrenta a esas situaciones, ya es más complicado. Y eso no me pasó, por ejemplo, a mí en la facultad. Hay cosas que las resolvía más fáciles que en la práctica.
¿Y qué dirías que te fascinó del periodismo? ¿Va por ahí? ¿Va por ese salir a conocer?
Sí, hay una frase que leí hace poco. No soy un gran citador de frases, pero esta me quedó justo de un libro que estaba leyendo de Sergio del Molino, que se llama La mirada de los peces, y que él dice que básicamente todo lo que nos pasa es azar, todo lo que nos pasa, y que somos animales narrativos, y entonces a todo le damos un sentido de novela y tenemos... A mí me gusta la cuestión de contar, eso me parece que está bueno, digamos. No sé si estoy de acuerdo con lo que dice él, no sé si estoy de acuerdo.
Pero la mirada de los peces, ¿metáfora de qué será en ese caso? ¿Quiénes son? ¿Somos nosotros los peces? ¿Son los periodistas?
Bueno, ahí, no sé, es una historia interesante la de él, no sé si no refiere a la mirada... la historia trata sobre un profesor de Sergio del Molino que decide practicarse eutanasia.
Ah, mirá vos.
Y él dice que a este hombre le gusta mucho mirar... El dolor ajeno. Él lo habla particularmente en su vínculo con él. Él, cuando le contaba sus historias personales de dolor, de cosas que le pasaron en su vida, este tipo lo que le gustaba era que profundizaran sobre eso. Le gustaba, no sé si va por ese lado su metáfora en esta cuestión de una mirada que no conversa, no propone, no nada. Está ahí pendiente a la que solamente recibe aquello que le están dando. Bueno, la cuestión que planteaba esa frase, capaz que va por el lado de contar un poco, esto me gusta, del periodismo me parece interesante. También es cierto que te permite participar de muchas cosas desde un lugar lateral, pero también con cierto protagonismo al fin de cosas que están pasando. Y bueno, y quizás es hay un poco de... No sé si está bien llamarlo así, voy a ser un poco agresivo, pero un poco de haraganería. Capaz que no recorriste la carrera de abogado, de juez, pero sin embargo te metes en sus vidas, ¿no? Te metes en eso que pasa ahí, en hablar sobre los temas que los involucran, en hablar sobre historias que no te pertenecen. Hay como una cuestión ahí de vivir a través de los otros, ¿no? De contar cosas a través de los otros, de meterse en cosas que están pasando. Y bueno, hay Es como eso, es una forma de participar de cosas, sí. ¿No? Y de generar conflictos, o de ser parte de esos conflictos, que bueno, eso me gusta también.
Eso es el medio, ¿no? Y de las muchas amenazas de las que podríamos hablar, Emiliano, que acechan al periodismo en nuestro tiempo, ¿cuáles te preocupan? ¿Cuáles dirías que te preocupan en serio?
Bueno, mira, ayer tenía una charla con un amigo periodista sobre cuestiones del poder, ¿no? De estas cuestiones de cómo nos relacionamos y cómo nos paramos con el poder. Yo no tengo muchas respuestas. En realidad, creo que en todos estos años voy cambiando de lugar, con respecto a las cuestiones, de cómo se vincula el periodismo con estas cosas. Si tomo lo que veníamos hablando del aula, por ejemplo, hay como una visión un poco idealizada esta de que el periodismo sale a enfrentarse, ¿no?, al poder.
A buscar la verdad.
Sí, a buscar la verdad. Bueno, ahí hay un conflicto, sí, más grande, ¿no?, para el periodismo. La ciencia tiene su propio conflicto para llegar a la verdad. El poder judicial tiene sus propios conflictos y sus métodos. Y el periodismo a veces parece que llega más rápido que todos a la verdad, que lauda mucho más, de manera más eficiente, esta cuestión, y después se nota que eso no es tan así, me parece a mí, en la práctica, ¿no? A veces, una cosa que me recomendó alguno de los académicos que consulté cuando estaba en esta cuestión de la verdad, de problematizarla para contar esta historia, hay un teorema, creo que es de Popper, que dice que 2 más 2 es 4, y que eso está, sabemos que es verdad, pero que a él le interesan cuestiones más complejas, más profundas, verdades más profundas. A veces hay un papel, un documento, una declaración, algo que nos dice una fuente, y a partir de ahí podemos construir una verdad, pero quizás la verdad debería ser un poco más compleja para el periodista, ¿no? Tratar de interpretar por qué ese documento, por qué, o si llegamos a él, o alguien tiene el interés de que ese documento nos llegue, que por ponerlo en términos de juego que se da, quizás hasta de ajedrez, qué partido se está jugando, ¿no?, en otro lugar, y qué lugar tenemos que ocupar. Esas cosas me parece que pueden llegar a ser una amenaza para el periodismo en estos tiempos de tanta información e interés en utilizar quizás al periodismo para objetivar las verdades de otros, digamos, los intereses de otros. Muchas veces todavía hay una parte de la sociedad que cree que lo que dice el periodista es verdad, porque el periodista se debe a eso, se debe a la
porque
verdad.
Porque ese es su compromiso.
Y es su compromiso, pero muchas veces puede pisar cáscaras de banana por el camino todo el tiempo. Sin embargo, alguien que consume eso también está buscando argumentos para comprobar cosas que ya pensaba, o para argumentar cosas que ya pensaba, ¿no? Un título de una nota que confirma o que te sirve para refregarle a otro algo que vos ya pensabas y decirle, mirá, lo está diciendo acá la prensa, esto es así, es verdad. Y bueno, todo eso me parece que puede ser una parte de la amenaza que tenga el oficio.
Sí, sí, una de tantas, ¿no? Podríamos hablar de lo que representan los celulares, ¿no? Esa figura de la que hablan a veces ustedes en el programa de ustedes en No Toquen Nada, de una persona con una cámara y dice, sí, de Bocatti, a veces eso ya es un periodista.
Bueno, sí, eso claramente. Ahí ya hay una cuestión profunda de cómo va a sobrevivir el oficio. Darwin lo plantea básicamente en que está en extinción, digamos, que no va a sobrevivir. Acá es una buena cuestión para pensar en estos tiempos cómo podría sobrevivir el periodismo. Quizás desde un lugar más llano, donde se tome el tiempo para pensar. Antes utilizaban el tiempo los periodistas quizás para generar la noticia, para marcar una agenda. Hoy esa agenda ya no tiene una forma que de mil cabezas, y capaz que tomarse el tiempo para pensar en un tema, para ver qué hay para decir sobre ese tema, para pasar varias veces por el mismo lugar, algo que no se hace habitualmente. A mí con este caso, por ejemplo, una de las cosas que hice fue pasar varias veces por el mismo lugar, ir, hacerme preguntas, hablar con alguien, volver a ese lugar, esas cuestiones que te permite el tiempo. Lo que tampoco sé es si eso es después rentable. Capaz que claro. Mi propia burbuja y el lugar donde yo estoy hoy me permite hacer estas cosas. Y si estuviera en otro lugar...
Apagar las urgencias, que es algo en principio muy difícil para la comunicación, para el periodismo.
Hay muchas cosas que inciden ahí. Tal vez eso es algo que es particular también del lugar en el que a mí me toca estar y trabajar, que no depende únicamente de mí, sino que es un espacio que... está construido por personas antes que yo, del que yo soy parte, y que bueno, que tiene también sus tiempos, sus maneras de trabajar, y eso me permite decir esto, y quizás no es ni siquiera sustentable esta idea.
Sí, y por ahí se puede abrir, como no, una calle de oportunidad, frente a algunas de las amenazas de las que hablábamos. Nos vamos metiendo de a poco en el libro, en este Ángeles de la Muerte. Yo te quería contar esto, Emiliano. Hace poco leí True Story, que es el libro del periodista Mike Finkel, periodista que tuvo su etapa en el New York Times, que después fue despedido. Y en este libro él presenta la historia de su amistad con Christian Longo, un tipo particularmente encantador, inteligente, un narcisista, que en principio había asesinado a toda su familia, a sus tres hijos y a su esposa. Permaneció fugitivo después un tiempo, y estando fugitivo en México, él se hace pasar por Mike Finkel, por el periodista Mike Finkel. Y Finkel, cuando Longo ya estaba preso, lo va a ver y lo empieza a entrevistar para componer un libro, ¿no? La historia es tremenda por su vaivén entre falsedades y verdad. Y acá viene la parte que a mí siempre me deja pensando, ¿no? Y por la que te quiero preguntar. Yo leí el libro como se lee una gran novela policial, desde luego. Desde acá no conocía el caso, digamos, que está en el corazón del libro, ¿no? Y después, claro, yo vengo acá al programa y digo que la literatura excede a la literatura, y lo digo porque lo siento, ¿no? Que la literatura puede estar en los videojuegos, en el deporte, en el buen periodismo, ¿no? Porque, bueno, de las grandes historias a veces lo que nos queda son los libros. Y la pregunta es, ¿cómo vivís vos eso desde el periodismo? ¿Qué pasa cuando el periodismo hace narrativa? Vos decías, a mí me gusta esto de contar. Entonces, ¿aceptás, digamos, el fantasma de la ficción, por decirlo así, el fantasma de lo que atraviesa la mente de un lector cuando está leyendo una historia, independientemente de si el autor la inventó o la investigó y la exhumó de los hechos, ¿no? ¿Aceptás esto como algo inevitable o digamos, crees en las calles del periodismo, en los vehículos del periodismo, que son vehículos bien controlados? ¿Qué decís?
Bueno, la cuestión de la ficción, yo en un momento lo había pensado para esta historia y para el final, después me quedó esa idea en el aire. No sé si el periodismo no termina siendo otra forma de ficción, a veces o siempre, no lo sé. Hay una cuestión con el periodismo específicamente que es de un intento de aproximarse a la verdad, a la realidad, a todos estos términos
a
que se
hechos.
Utilizan, sí. Pero ya también tenemos que aceptar que llegar a la verdad material, aquello que efectivamente pasó en un momento, quizás es imposible. Entonces lo que nos quedan son las interpretaciones. Ahí Nietzsche, por ejemplo, es muy tentador, ¿no? En su nihilismo de no creer que en nada, que no sé, quizás no, en esta cuestión de que no hay hechos, solo interpretaciones, quizás es eso lo que estamos haciendo, jugando todo el tiempo a interpretar a través de papeles, declaraciones, recorridas, incluso en una crónica, en un lugar, en aquello que estamos viendo, ¿no? Que eso es un ejercicio típico hasta en la facultad, ¿no? Si van varias personas a contar la misma crónica y vuelven todos con la crónica en el mismo lugar, son todas crónicas distintas. Entonces hay una parte de narrativa y de ficción en esto. Yo lo que intento acá es, obviamente, tomar elementos que están en eso que llamamos realidad y contar una historia a partir de ahí. Ahora, ¿cuántas historias se pueden contar sobre este caso? Y probablemente hay actores que no están acá y que podrían haber estado. Por ejemplo, si alguien lograra hablar con los policías que hicieron esta investigación y tienen esa mirada, o con el juez que los procesa a estos enfermeros en primera instancia, probablemente va a tener otra mirada de esta historia, otra construcción. ¿Dónde está la realidad ahí? Y bueno, o se compone de, de todas esas miradas que pueden existir, pero también podemos pensar eso, que es una ficción, en fin, al fin y al cabo, todo aquello que estamos contando, construyendo a partir de una historia en ese recorrido. Yo la verdad que no tengo una respuesta. Cada vez tengo más dudas.
No, hay que decir que el libro es muy honesto en ese sentido, en cuanto a presentar digamos, todas las salvedades que hay que hacer respecto de cómo te aproximaste al tema, a los documentos, a las fuentes, a los protagonistas cuando dialogaste con ellos, ¿no? Pero hay como una agüita ahí que se mete igual, ¿no?
Sí, es que a mí me realmente me obviamente este tema me generó muchas dudas, sí. Con respecto a la práctica, a cómo tomamos una declaración, a cómo creemos en una versión de la historia y cómo, si seguimos indagando en esa historia y esto de pasar una y otra vez por el mismo lugar, cambiamos aquello que pensábamos, no todo, pero un poco, y eso ya nos hace dudar de que entonces si siguiera con este caso, porque podría seguir haciendo preguntas, podría seguir revisando el expediente una y otra y otra y otra vez, capaz que llego a otros lugares. Entonces, esa cosa queda un poco en el aire del discurso periodístico. Si efectivamente lo que le presentamos a la gente es la verdad y es así, o son verdades más humildes que hay que estar dispuestos a explicitarle a quien nos escucha esta situación que convive con la práctica, o sea, mostrar un poco más, porque la distancia, esto que hablábamos, la distancia de quien consume la prensa y no la practica en el día a día, y bueno, probablemente eso le permite idealizar más aquello que consume, ¿no? Aquel periodista con figura de superhéroe que llega a la verdad y está contando aquello que nadie cuenta. Hay momentos a lo largo de la historia la prensa o una nota o un informe o una cobertura ha tenido una incidencia importante en un tema específico. Pero eso es consecuencia quizás de ese momento y del trabajo de esos periodistas, no de aquellos que siempre, todo el tiempo, están presentando la verdad como agentes de la verdad. Eso tiene que ver con esto de si es ficción, si es solamente una realidad aquello que contamos. Yo estoy en un momento en el que podría presentar dudas con argumentos de nuevo.
El buen periodismo, evidentemente, se tiene que detener ante estas cuestiones. Y bueno, así sucede en este Ángeles de la Muerte. Estamos conversando con Emiliano Seca, autor de este libro que narra la historia de los enfermeros que iban a ser asesinos seriales. Ya seguimos.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Oír con los ojos. En Radio Mundo estamos conversando con el periodista Emiliano Seca, autor de Ángeles de la Muerte, los enfermeros que iban a ser asesinos seriales. Hablamos un poco, Emiliano, de la sensación, esta historia amerita un libro, de cómo vivieron vos y tus compañeros en No Toquen Nada el primer encuentro con la noticia, las primeras semanas, los primeros meses.
Bueno, ahí tendría que partir varios momentos. Al principio, cuando esta historia estalla aquel fin de semana de marzo de 2012, yo en el programa tenía un rol más dedicado a la producción de contenidos para el aire, no tanto a protagonismo de salir y hacer las entrevistas. Y hay decisiones estratégicas que se toman que no me corresponden a mí en ese momento, que las toma obviamente Joel Rosenberg y el equipo, pero sobre todo la manera del programa de abordar ahí, yo no participaba de esas decisiones. Por lo tanto, en esa cobertura inicial tengo poco que ver, por eso capaz que estoy en un lugar más cómodo para contar esta historia, digamos. Si hubiese estado en otro lugar, tendría que, y si tuviera que repasar lo que hice en aquel momento, es muy poco lo que hice. Entonces, por eso capaz me pone en un lugar más cómodo que a otros que tenían un rol más protagónico y que tuvieron que reaccionar ante una situación de crisis como fue, por ejemplo, cubrir ahora este año el COVID, ¿no? Eso también. Y ahí cada cual toma un posicionamiento y hay que discutir y hay una demanda de la información por parte de la gente, de los oyentes, de un programa, de otro. Hay discusiones que se dan, que no son directas entre los medios, pero bueno, ¿cómo se para cada uno? ¿Qué cuenta? Sí, ¿Cuál es, el tono en el que uno le va a contar determinadas cosas? Bueno, esa es primera parte. Te diré que no, que casi no me corresponde mucho. Después sí hice un seguimiento del tema a partir de ya 2014, 2013, 2014 y 2015 ya con entrevistas, sí, con los protagonistas, con una cuestión más protagónica de seguimiento del tema. Y bueno, hay quizás ahí un perfil, no sé si es que me corresponde a mí, porque yo soy parte, no tengo nada, pero no represento la historia del programa, pero hay una, yo uso ahí la metáfora de no correr. Ahí no corrimos arriba del tema ni tampoco saturamos con el tema, nunca. Fuimos a determinados momentos específicos y buscando información que consideramos relevante para dar en los momentos que había que darlo. Por ejemplo, cuando aparecieron las pericias forenses, ¿no? Que son anteriores a la decisión del fiscal. Bueno, ahí hubo informes que hicimos de lo que iba pasando con el caso. Después lo seguíamos con los protagonistas preguntando. Entrevista al fiscal en el momento en que tenía que tomar su decisión. ¿Cuáles eran los argumentos que tenía? Las dudas que teníamos nosotros y que le preguntamos.
Mucha desaceleración, ¿no? Porque vos repasás incluso en el libro los inmediatos titulares que aparecían, ¿no?
Bueno, el primer mes es tremendo. Es tremendo porque se puede generar muchísima información para la gente que no sé qué tan relevante es para la historia particular que estamos siguiendo, contando, ¿no? ¿Cuánta de esa información que se genera en esas primeras semanas realmente le pertenecía a esta historia? ¿Cuántos de esos titulares, de esas crónicas, ¿no? Aparecen sobrevivientes de los enfermeros. Y además, a nivel judicial, por ejemplo, a las 2 semanas pasaba algo que me parece más relevante que casi todas las cosas que se dijeron en ese primer mes, que a nosotros, por ejemplo, se nos escapó, no la teníamos, no lo dijimos en ese momento, pero que no apareció en ningún lado, que era de las 15 supuestas víctimas de estos enfermeros, había días en las que estas personas no habían ido a trabajar. Por ejemplo, una de las supuestas víctimas había muerto y el enfermero que en teoría la había matado, hacía 3 días que no iba a trabajar. Entonces, esas cosas aparecieron. Sin embargo, el relato de los enfermeros asesinos iba cada vez más profundo, porque había una demanda también por eso. Y esa información, que quizás era más relevante, decir, opa, miren que a las 2 semanas los 15 homicidios, bueno, por lo menos hay algunos que parece que estos tipos no fueron. De hecho, las autoridades del Maciel de ese momento son las que se dan cuenta primero y se frenan. Al principio hay una intención de colaboración por parte de las autoridades de ese momento. Daban toda la información posible, de La Española también, mandan todas las historias clínicas de todos los pacientes que habían pasado por las dependencias donde trabajaban estas personas. Pero a las 2 semanas ya el Maciel, haciendo una investigación interna, se da cuenta que había cosas que no coincidían. ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué pasa eso? Bueno, uno puede ir a preguntar en esta historia cosas y, por ejemplo, hay un reconocimiento fotográfico que hacen estos enfermeros a sus víctimas. ¿En qué condiciones se hizo ese reconocimiento fotográfico? Bueno, otra vez, hay que profundizar esa línea. Y ahí aparecen las historias clínicas, el fiscal diciendo, era un poco precario eso, pero no tenía otra forma. Hay versiones de supuestos o no acuerdos que había, si ellos reconocían o no víctimas. Hay relatos de los propios protagonistas y también de otros protagonistas secundarios que estaban allí, donde alguno dice, bueno, yo reconozco, iba reconociendo a 10, por ejemplo, ¿no? Uno de los enfermeros reconoce a 10 supuestas víctimas. Y la abogada le dice, ¿por qué estás reconociendo a tantos? Y bueno, ya está, 1, 10, es lo mismo, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuánto de eso realmente pasó? Bueno, ahí volvemos al punto de la ficción, ¿no? Yo no lo sé, pero yo, metiéndome en la historia, sí puedo decir que todas esas explicaciones aparecen. Y eso nos muestra... quizás sí, para lo que nos sirve, si le queremos dar alguna utilidad, si nos ponemos utilitarios, al menos para lo que nos sirve es para pensar en qué complejo es esta cuestión de acceder a la verdad, qué complejo es profundizar en un fallo judicial y de cómo se construye eso que está ahí, escrito además, porque esto además es con el código del proceso penal anterior, que era escrito, no es oral como ahora, porque... Podríamos haber escuchado las declaraciones de los enfermeros si fuera oral, como es ahora. Las declaraciones que toma el juez. Antes era escrito. Entonces vos
¿Cuánto hubieran aportado esos audios?
Eso,
¿no?
Sí, bueno, ¿cuánto hubiera aportado, por ejemplo, en la figura del nuevo código, un juez independiente del proceso? En este nuevo código, el fiscal es el titular de la investigación, es la contraparte, digamos, del acusado, en este caso, en esta historia, sí. Y hay un juez independiente, que es el que decide si efectivamente hay méritos para que esa persona sea juzgada por determinado delito. Pero el fiscal tiene que convencer al juez. En el código anterior, el juez es el titular de la investigación. Por lo tanto, era el juez el que se juzgaba su propia investigación. Es difícil ir contra nuestros prejuicios y contra nuestro trabajo y contra las ideas que nos hicimos de algo. El juez había hecho una investigación de una semana tomando declaraciones, venía de antes del trabajo de la policía, pero hay una semana de declaraciones de testigos que van armando esta historia. No es casualidad la búsqueda que había de la morfina. La morfina, ¿dónde está la morfina? Que le decían al forense de primera instancia. El forense decía, no está, si no está debe ser porque no se la dieron. No, tiene que estar. No está.
Claro, ahí hay una de las estaciones, digamos, después va a haber otras en el camino de esta historia, más tremendas y que debe haber sido para vos muy, muy difícil de enfrentar, la que tiene que ver estrictamente con lo que pasa en el mundo de la salud, en este caso en esas unidades del Maciel y de la Española. La vida, la muerte, conceptos muy complejos. Y los métodos que en principio habían utilizado estos enfermeros y de los que después en principio se vino a saber que no necesariamente podían causar la muerte a alguien.
Bueno, el daño que puede generar la forma en la que intentamos laudar o la forma en la que conversamos los temas, ¿no? La criminalización que se hizo de la morfina.
Ah, causó tremendas repercusiones eso, ¿no?
Un fármaco que se utiliza en los cuidados paliativos, pero también se utiliza después de las operaciones complejas, cuando hay mucho dolor por parte de los pacientes, es un calmante que se utiliza. Había miedo de utilizar morfina. Hay una doctora de Colonia que termina detenida a las pocas semanas, denunciada por el personal de salud porque utilizaba este tipo de fármacos y la denuncian. Hay otro proceder ahí de las autoridades del Poder Judicial de ese momento y de la Fiscalía. Con esta doctora de Colonia, se da las pocas semanas de este caso de los enfermeros, ahí lo que hace la jueza, por ejemplo, es decir, está bien, declara a la doctora, váyase a su casa, yo no voy a resolver sobre esto, porque constitucionalmente cuando alguien lo detienen y le dicen, pues tiene 48 horas para resolver, el juez tiene que resolver la situación, o lo procesan a la persona involucrada y entonces va a juicio o queda en libertad y puede seguir la investigación. Esa es la decisión que tomaron en el caso de Colonia, y una de las supuestas víctimas fue y declaró. En esa causa. Una señora de 95 años. Esa causa, hay un archivo de esa causa porque la fiscal pidió el archivo en ese momento porque dijo que no había méritos para seguir esa investigación. La jueza le dio la razón y habla de esto que vos decías recién, de lo difícil que es para el personal de salud convivir todos los días con la muerte. Con personas que, con familias, no solo las personas que mueren, ¿no? Las familias, ese dolor que tienen que manejar y al que se acostumbran, porque también hay una cuestión de acostumbramiento a ese contexto. Es el trabajo.
Es inevitable.
Y entonces hay una mirada diferente. Yo al final de esto me preguntaba si... Hay gente que trabaja en el personal de salud que capaz lee el libro y no hay nada que le sorprenda. Uh-huh. O alguien que trabaja durante que ha trabajado durante mucho tiempo en el Poder Judicial, que capaz tampoco se sorprende de cosas que aparecen ahí. quizás la lejanía de los periodistas con respecto a esos lugares, pero ese acercamiento puntual a partir de un tema como es este, te permite sorprenderte, ¿no? Ellos capaz que pierden la capacidad de sorpresa y de reflexión sobre algunas cosas porque conviven con eso. Y capaz que a los periodistas nos pasa lo mismo.
Sí.
Capaz que tenemos ciertos ritos que vamos repitiendo, ¿no? Porque formar parte de eso que llamamos periodismo, significa cumplir con ciertos ritos para pertenecer, casi como si fuera una religión. Y capaz que hay que revisar esas cosas. Y capaz que con la mirada de afuera te permite hacerte preguntas. A veces en eso puede ayudar el periodismo a algo, por ejemplo.
Sí, sí. Bueno, es muy interesante saber cómo muchas veces la tarea del periodista no es tanto llegar a la verdad, sino hacer, bueno, las preguntas correctas, dudar con argumentos, como decís vos en el libro. Es muy impactante pensar que una de las repercusiones de este caso fue que, a propósito de esto que hablábamos, ¿no? De que muchos pacientes, acaso en aquellas primeras semanas, en aquellas primeras repercusiones, se hayan quedado sin la sedación, el medicamento que acaso necesitaban, y que como consecuencia de este caso, por la reputación que tomó, quedó de lado. Algunos médicos dejaron de usarlo. Eso pasó.
Sí, eso pasó. Nosotros lo vivimos en el programa. Había médicos que nos contaban que estaba pasando eso. Y era terrible para los pacientes. Había, por supuesto, una desesperación de esos profesionales de no poder utilizarlo, pero además el dolor físico que vivió la gente que estaba pasando una operación, saliendo de una operación, por ejemplo, y no podía acceder a esa medicación que se utiliza, que fue totalmente criminalizada. Después hay cosas que pasaron, por ejemplo, la española tuvo como reacción, y eso lo cuenta la jefa del CTI neuroquirúrgico donde trabajaban estas personas, la reacción fue abrir las puertas. Y le permitían a los familiares de los pacientes que estaban ahí que entraran a ver qué era lo que hacían los médicos. Ahí ya hay otra discusión, que es esta, ahora apareció un concepto, que si hablas con intensivistas van a tener visiones diferentes, pero esta cuestión de la medicina humanizada, de los CTI humanizados, como si hubiera que humanizar una parte de la medicina, como si no fuera una actividad que tiene mucho de humano, pero es esto de abrir las puertas, de permitir que los familiares estén también en el CTI. En la visión, por ejemplo, de Belloso, uno puede acceder a una mirada de los médicos que es bastante cerrada, ¿no? De ese espacio que le pertenecía a ella, donde ella daba los informes a la familia, donde ella contaba qué era lo que estaba pasando, y el familiar o la persona que tenía a alguien internado, bueno, le creía. Era la palabra de ella y la palabra del médico tenía mucho peso. Eso con esta historia, por ejemplo, cambió, ¿no? Se abrieron las puertas, hay que ver qué es lo que hacen los médicos, qué es lo que está pasando ahí adentro.
Sí, sí, sí. Y bueno, y por ejemplo, visitar el complejísimo concepto de causa de muerte, ¿no? Que bueno, evidentemente es muy relevante en esta historia. Después está la justicia, Emiliano, ¿no? Impresiona mucho ahí esto de la justicia no necesariamente trabaja para llegar a la verdad, sino para resolver un conflicto. Hay evidencia, no hay evidencia, suficiente, insuficiente, pruebas, semiplenas pruebas, todo eso, ¿no? Lo que se decide como consecuencia de eso, y no necesariamente de lo que sea que pasó, porque muchas veces es inaccesible lo que pasó.
Sí, bueno, es esa misma dificultad a la que se puede enfrentar un periodista que se mete en una historia, con la ventaja de que no tiene que resolver el tema, ese lujo no se lo puede dar el Poder Judicial, se tienen que resolver allí los conflictos. Se tienen que resolver porque cuando una persona es en aquel momento procesada, lo que se está rompiendo es el principio de inocencia, ¿no? Ese es el derecho que está en juego. Y no se puede tener estas personas estuvieron presas 3 años y no se logró una condena, ni en primera instancia, y por supuesto eso fue revalidado por un tribunal de apelaciones en segunda instancia. Pero eso es lo que se tiene que romper. Y para eso hay que probar de alguna manera que estas personas, y la prueba es la prueba es objetiva, pero la construcción de esa prueba no suele ser un camino fácil. Hugo Rodríguez, cuando hablando sobre esta historia, pero sobre la medicina forense, en un momento dijo, bueno, los informes son objetivos, digamos, el informe del forense, ¿no? Está explicado ahí. Pero los forenses, cuando abren un cuerpo buscando una causa de muerte, tienen que interpretar. También hay un ejercicio de interpretación. No hay una bandera ahí adentro que dice, bueno, acá está la causa de muerte.
Sí.
Tienen que ver qué pasó, y ahí hay un ejercicio que tiene que ver con el arte también del forense, con el conocimiento que tiene, por supuesto, académico, pero también hay una parte de manualidad. El forense que actúa en primera instancia, que hace la primera autopsia, es un forense que tiene una destreza muy buena. Hay otros forenses que quizás no tienen esa destreza.
¿Cómo se experimenta para determinar si una determinada cantidad de aire en una inyección provoca o no la muerte?
Bueno,
ahí entra eso que vos decís, es un arte.
Claro, ahí primero, no había muchas pruebas sobre eso, en este caso, porque nadie había probado en humanos cuánto era la cantidad, pero sí se habían hecho, había alguna evidencia que tuvieron que buscar estos forenses. Allí hablaba de 400 centímetros cúbicos de aire. Acá había una persona que decía que le daba una jeringa de 20 centímetros de aire para producir una embolia. O sea, estaba lejísimos, sí. Lejísimos de la cantidad que necesitaba.
Claro,
ahí se pone en juego esa parte de la discusión, y además, bueno, esta era la herramienta que seleccionó esta persona. Pero, por ejemplo, a mí hay una cosa que me llamó la atención cuando recorrí el expediente y la declaración, es que esta misma persona en un momento dice: yo lo que hice en algún momento fue dar un cóctel lítico, dijo, por indicación médica, para producir el deceso de los pacientes. Eso lo dice, pero los fiscales y quienes estaban adelante de la investigación en ese momento estaban buscando el aire. Ahí nos metemos otra vez en otro laberinto de este caso, que es el cóctel, el famoso cóctel, y eso que alguna vez hemos escuchado. Bueno, eso también ha generado un montón de mitos. Hay también cuestiones que suceden efectivamente en la medicina, pero no está muy explicado para el afuera, ¿no? Para los ciudadanos o para los usuarios del sistema de salud, ¿a qué se referían esto? Yo consulté incluso a intensivistas que trabajan ahora, dicen que eso es una práctica que no es de este tiempo, no sé de cuándo, pero no es de este tiempo, que ya quedó, está obsoleta el cóctel. Pero además genera una cuestión, hay como un gris ahí, ¿no? Para la población, porque también están esos diálogos que aparecen cuando a alguien le ha tocado estar en alguna instancia complicada con un paciente en una etapa terminal, un familiar o alguien cercano que está sufriendo, y esa especie de diálogo en el que dice pero no dice el médico algo, y uno entiende o hace como que entiende si lo ayudan, si el dolor, bueno, todas esas cosas. Capaz falta una maduración para poder conversarlas de otra manera, para poder...
Evidentemente la discusión enorme sobre la eutanasia no es de sí o de no, de legal o de ilegal. Tiene un terreno enorme en el que hay muchísimas cosas para considerar.
Hay un montón de cosas para considerar, cosas que posiblemente estén pasando en esto que hablábamos de la convivencia con la muerte que se da en algunos espacios, en este caso del sistema de salud, y bueno, y lo que estamos dispuestos a avanzar para conversar esto a nivel social. Yo no sé si estamos, ahí me incluyo porque ahí sí me siento parte de esto, si estamos preparados para hablar de esto.
Decís
si
mucho en el epílogo del libro sobre esto en particular. Sí. Evidentemente es uno de los temas grandes que te llevas, con los que egresás de haber redactado el libro, ¿no?
De lo que estoy seguro es que hay protagonistas de áreas que involucran esta historia, voy directamente al sistema de salud, que están mucho más acostumbrados a conversar de estas cosas que nosotros, digamos, los que estamos por fuera, y los que eventualmente nos cruzamos con ese espacio. Eso me parece sí un punto central. Y ahora hay una apertura a esa discusión, ¿no? Sí. Ahora se habla de eso, por lo menos se acepta que hay algo ahí que pasa, que no podemos explicar muy bien, capaz porque nos falta explicación, porque nos falta información, porque nos falta comprensión también de eso, porque no entendemos las lógicas, porque no sabemos muy bien cómo funciona. Eso también me parece que es parte del ejercicio del periodismo, y es una tentación a veces querer ocupar esos lugares que desconocemos, ¿no? A veces querer contar una historia judicial y querer ser juez.
el mundo de la salud, después el mundo de la justicia y finalmente sí, el mundo del periodismo. Acaba de quedar este Ángeles de la Muerte, libro periodístico de Emiliano Seca. A propósito de esta historia, por supuesto, invito a que lo lean para conocer íntimamente la palabra escrita de Emiliano sobre esta historia. Para despedirte, ¿un libro periodístico que admires, Emiliano?
El adversario, de Manuel Carrer. Me parece un gran libro para acercarse a una historia muy oscura, muy oscura. Es la historia de Jean-Claude Roman, un tipo que asesina a toda su familia, que va a la cárcel, que se escribe con el periodista, que se enfrenta a este dilema que vos contabas de True Story, pero hay parte de eso, se cruza por ahí, y que también enfrenta al periodista a esta cuestión de escribir sobre una historia negra, oscura, judicial, familiar, y él rápidamente se remite a los clásicos del periodismo, como A Sangre Fría de Capote. En un momento dice, bueno, acá está mi A Sangre Fría y voy a escribir esta historia, y después se da cuenta que no es eso lo que tiene que hacer. Y eso me parece que es un ejercicio que está bueno, que también se ve en ese libro de él, ese desafío que tiene de tener como primer reflejo querer repetir o querer tener una historia parecida a un tipo que hizo algo muy valioso en otro momento de la historia y después dice, no es eso lo que tengo que hacer. Esta es otra historia, es otra cosa lo que tengo que contar. No tengo que contar una historia parecida a la que contó otro para, sino que hay cosas que le corresponden a esta historia. Y es, me parece un gran libro para acercarse, y además es un gran periodista.
Sí, sí. Te habrás tenido que preparar, imagino, para ir a hablar con tu protagonista, con el protagonista de tu libro, uno de ellos, pero bueno, el implicado en particular.
Sí,
mentalizarte, no sé.
Sí, tenía varias cosas ahí, muchas preguntas que fui escribiendo durante los años que iba haciendo el libro, iba escribiendo los capítulos, sí, iba leyendo los datos, estas cosas que hay que preguntar, esas cosas estaban anotadas. Después, obviamente, había una parte de incertidumbre grande de qué me iba a encontrar, porque de verdad que no había tenido mucho diálogo previo con él, salvo una charla telefónica y la entrevista con Ariel Acevedo, que es el último protagonista con el que llegué a hablar, es uno de los enfermeros. Llevó mucho tiempo conseguirla, mucho tiempo de hablar con la abogada, años pidiéndole para hacer esa nota cada tanto, para ver si podía hablar con él. Después, en un momento, lo aceptó la abogada y me puso en contacto con él. A partir de ahí dije hacer la gestión con él y después hacer la entrevista. Así que sí, fue toda una preparación grande y una búsqueda grande de esa entrevista.
Buenísimo, sí, sí, sí. Bueno, acá está, por supuesto, la palabra de ese enfermero en el libro de Emiliano. ¿Sobre qué otro tema te gustaría escribir? ¿Ya lo tenés claro?
Sí, sí, temas hay, varios. Nosotros tenemos una dinámica de trabajo en No Toquen Nada, en la que no cubrimos áreas, sino que cubrimos ciertos temas, que obviamente después hay una acumulación de cada uno en determinadas áreas, pero no hay especialista de salud, sí. De juicio. Entonces hay temas que me atraen en distintos lugares, y que he seguido en el programa.
¿Podría haber un libro ahí?
Sí, podría haber. En este caso, una cosa que aprendí con
ha sido tu debut solista, al menos, sí, ¿no, Emiliano? Sí. Tenías un libro en colaboración antes.
Ahí va.
Ángeles de la Muerte es tu debut como autor solista.
Sí, una cosa que aprendí con este es que me planteé el trabajo. Me planteé de hacer el recorrido para llegar a un resultado final que tuviera este formato, pero hice primero el recorrido para ver qué pasaba. Y bueno, y hay como algunos temas, ideas para hacer, para intentar por lo menos ver si hay algo, para explorar un poco ahí, y bueno, y ver qué pasa. Este libro, si hay algo que tiene, es que tiene el impulso del contexto del lugar donde trabajo. Yo ahí, pongo al final una mención a Joel Rosenberg, que es el director y el conductor de No Toca Nada, donde tenía charlas con él sobre esta cuestión de si este tema era o no para hacer un libro. Estoy hablando de acá, de año 2015, ¿no? Antes de haber empezado el recorrido, pero había como ahí una conversación con él para ver, para avanzar en si valía la pena o no meterse en esto. Así que hay una parte de planteo de si la historia lo amerita, de si el tema vale la pena, y también de tiempos de meterse en algo en lo que no están mirando los demás, que eso te da cierta ventaja. Nadie. Y no lo digo esto como un mérito, no es que me voy
sucedió
a hablar.
Así.
Pero nadie se metió en este tema y a mí me permitió recorrerlo tranquilo durante estos años. Y eso también me parece que tiene que estar presente a la hora de plantearse un trabajo como un libro, digamos, porque el libro tiene que, y no soy un especialista en esto, pero el libro tiene que tener una profundidad y una búsqueda diferente a la que tiene un informe, un reportaje.
Sí.
A veces hay trabajos de este tipo que parecen reportajes, ¿no? Que se llevaron a un formato de libro o se ponen 4 o 5 entrevistas que vale la pena, quizás, pero contar una historia de principio a fin para un formato como este, me parece a mí que tiene como otro desafío que hay que plantearse, que no sé, es un camino para empezar a recorrer y después ver si efectivamente hay ahí un libro o no.
Es claro que los libros tienen otros tiempos, que acaso aspiran a quedarse, mucho más de lo que aspira a quedarse un informe o una página de esas de todos los días. Emiliano Seca, periodista uruguayo, autor de Ángeles de la Muerte, los enfermeros que iban a ser asesinos seriales. Es de debate este libro, invitamos a conocerlo. Muchas gracias por la visita y por la conversación.
Gracias a vos, Fernando, un placer.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.